Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Como sucede con los buenos toreros, con los toreros caros, nos fuimos y hemos reaparecido. Hemos reaparecido porque lo necesitábamos. Lo necesitábamos los aquí presentes, y hablo en mi nombre, pero seguro también en el nombre de Elena Salamanca y de Juan de Colmenero. Necesitábamos contar a los oyentes el asunto informativo que más nos interesa. Es verdad que nos dedicamos a cuestiones más prosaicas como la política, pero la pasión periodística, informativa y ya existencial es la tauromaquia. Así que necesitábamos poder contarles a ustedes cómo estamos viviendo este regreso a la actualidad informativa. Digo que lo necesitamos, pero creo que también somos necesarios. Y no se desprenda de este comentario ningún ejercicio de vanidad ni de vanagloria excesivo. Somos necesarios porque en estos momentos en que existe un apagón mediático respecto a lo que sucede en las plazas de toros, respecto a la tauromaquia, digo, existiendo un apagón mediático, es conveniente, es necesario que existan medios que rompen con el tabú de la tauromaquia. Así que no por corporativismo, ni por hacer la pelota a esta casa, a A3Media, a Onda Cero, creo que es justo agradecer que un grupo mediático de esta envergadura se involucre, se implique también en la reivindicación de la tauromaquia. Muchos medios han dejado de informar, muchos medios se han abstraído de la repercusión popular, económica, ecológica que tiene este acontecimiento. Hemos sabido que el diario El País ya no publica las crónicas taurinas en papel y son muy pocos los medios que todavía reaccionan ante las evidencias informativas, porque las plazas se llenan, porque el público joven está asistiendo de forma masiva y porque el comienzo oficial de la temporada simbólico, digo simbólico, con el Domingo de Resurrección en La Maestranza puso el no hay billetes con muchísima anticipación. ¿Cómo no vamos a contar estas cosas? ¿Cómo no vamos a contar las noticias que engendra el mundo de los toros? ¿Y cómo no vamos a hablar de otro debate que tiene que ver con los medios de información, no ajenos a la tauromaquia, sino con los propios? Me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo, a la mala noticia que ha supuesto la salida de Movistar como operador taurino, a la buena noticia que supone la llegada de Mundo Toro Televisión. No somos de los que celebran los problemas técnicos que sacudieron el debut de esta nueva plataforma televisiva el Domingo de Resurrección. Sí somos los que lamentamos que estos dos plataformas, la que se ha ido y la que ha venido, no hayan podido convivir, porque quienes salen perjudicados son los aficionados, quien sale perjudicado es el mundo de los toros. Lástima que haya habido cierta miopía, que haya habido cierta restricción de el taurinismo para favorecer que Movistar y Mundo Toro hubieran coexistido y hubiera habido una competencia de verdad. Pero en ese mismo contexto tendremos que comentar, Juan de y Elena, tendremos que comentar que Telemadrid se descuelga transmitiendo 14 corridas de toros en la Feria de San Isidro. Le acusan a Ayuso de ser oportunista y de hacer populismo con los toros. Me gusta la idea, porque eso vendría a decir, fíjense ustedes, que los toros, al fin y al cabo, son muy interesantes. Por si fuera poco, Juan de Elena, Elena Juan de, por si fuera poco, estamos en la Plaza 1 de Onda Cero, estamos en el estudio central, en el estudio 1, en el ruedo más representativo que tiene esta emisora. Qué gusto encontrarnos aquí, qué gusto hacerlo en este ruedo.
Qué manera de reaparecer, por favor, en este estudio, madre mía.
Bueno,
¿qué tal, Juan?
A mí me impone, ¿eh?
¿Qué tal, Rubén? Pues nada, muy bien, ahora más que nunca y en el momento yo creo que más adecuado. Y bueno, sí, en el estudio 1 de Onda Cero y Onda Ruedo que vuelve con más ganas que nunca. En una temporada 5 ya, Rubén, temporada 5.
Sí, quinta temporada.
Quinta temporada.
Cinco temporadas 5, ¿no?
5 temporadas 5 y no hay quinto malo.
Y con pandemia por medio, ¿eh? Que ahí hicimos un esfuerzo.
Sí.
Sí. Bueno, estamos contentos porque la temporada ha empezado, porque lo ha hecho con bastante fuerza. El otro día Elena y yo coincidimos sin llegar a vernos en la Plaza de Toros de Málaga.
Cada uno ocupamos un puesto, un lugar diferente en la plaza. Entonces, claro.
Elena estaba en el tendido, yo en el callejón, se me ha reprochado en las redes sociales.
Claro.
Que estoy callejoneando mucho.
Entonces nos saludamos, pero no llegamos a tocarnos ni a darnos dos besos.
Y si hablamos de este fin de semana, por referirnos a lo último que ha ocurrido, si hablamos de este fin de semana, porque es el fin de semana clásico de inauguración de la temporada, y no discrimino, por supuesto, ni la importancia de Valdemorillo, ni la trascendencia de Valencia y de Castellón, pero sí la fecha simbólica del Domingo de Resurrección, cuyo aperitivo fue el sábado en la Plaza de Málaga, que tenía, en primer lugar, un ambiente extraordinario, no solo por la comunión política. Yo estaba en el burladero, sí, correcto, pero estaba a la vera del presidente de la Diputación de Málaga, que es socialista, y del alcalde, que es del Partido Popular. A mí que exista esta coincidencia, este consenso, me gusta mucho. Me gusta mucho que una fecha como esta hubiera tanto público y tan buenamente en la Plaza de Málaga. Y lo que nos gustó muchísimo, Elena,
fue
Juan Ortega toreando tan despacio, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Es verdad que lo que dices de público, al principio es una fecha muy complicada, el sábado de Gloria. Antes se celebraba el Domingo de Resurrección también en Málaga. Es cierto que al tener la cercanía de Sevilla y la fuerza que tiene Sevilla en el Domingo de Resurrección, perjudicaba la cita en Málaga. Luego se ha hecho ese sábado de Gloria el festejo, que también es una fecha difícil porque ya es final de Semana Santa, la gente de Málaga pues bueno se va a la playa, queda menos gente en la ciudad, pero es cierto que fue un aparente lleno, no hay billetes, pero fue un lleno aparente, como se dice, y además con un muy buen resultado, ya no solo por las orejas cortadas, Juan Ortega salió en hombros cortando dos orejas, sino también Pablo Aguado, que cortó otra, y Cayetano otra, sino fue un espectáculo completo por todo lo que se preparó allí, la Orquesta Sinfónica de Málaga, decorada toda la plaza. Juan Ortega salió de la casa natal de Picasso, haciendo el recorrido que hacía el genio malagueño hasta la Plaza de la Malagueta. Bueno, yo creo que se hizo mucho trabajo por parte de la empresa con este festejo, también la corrida de Álvaro Núñez, con sus cositas para analizar, pues bueno, dio la opción a los toreros del triunfo, y yo creo que hubo un ambiente muy bueno para ser un día difícil, era un día complicado, vamos, para que la gente fuese a la plaza y que saliese todo así.
Qué importante es, Rubén, lo comentabas tú al principio, que todo eso no se esconda, estamos siempre con lo mismo, que todo eso no se esconda cuando está, cuando existe, cuando los medios de comunicación se hacen cada vez menos eco de algo que se hace cada vez más eco fuera de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos repetido que cuál es el espectáculo al aire libre después del fútbol con mayor número de público? ¿Cuántas personas, qué espectáculo reúne a 15, 20 mil personas durante 30 días, todos los días? ¿Qué feria hay como la Feria de San Isidro, la Feria de Abril, la Feria de Málaga, Valencia, Castellón, San Fermines, etcétera, etcétera? Todo eso existe. Y luego parece que no existe, ¿no? Por eso es tan importante esto que hacemos, por eso es tan importante, y usando algo que tú siempre dices, ¿no? Por eso es tan revolucionario a veces, ser punkies en un determinado
momento.
Fue curioso porque claro, Juan Ortega hacía ese recorrido caminando, y eran como unos 10 minutos de caminata, y yo no lo vi porque yo ya estaba en la plaza, pero pregunté a quien vino acompañándolo, y puedo decir que mi fuente, que es Juan Diego Madueño.
Bueno,
ninguna sorpresa.
Si esa es tu fuente, tú verás con tu fuente.
Tú verás.
Sí. Pero no, me comentó que había mucha gente acompañando, lo que yo dije, bueno, a ver cómo queda eso, sí, de que venga un torero 10
¿no?
minutos caminando por sí. Málaga, que a lo mejor ahí en el entorno de la playa y demás no hay nadie que le haga caso. No, había mucha gente, y luego en los vídeos se vio, o sea, mi fuente me dio una información veraz, en los vídeos se veía acompañado por mucha gente, una imagen muy curiosa, muy llamativa, y que al final pues eso
hablaremos,
es que
porque
atrae.
Lo de Juan Ortega, yo tengo un disgusto con porque no viene a San Isidro, ¿eh?
Sí.
Es una de las, yo creo que de las lagunas que tiene unos carteles estupendos, yo creo muy rematados con ganaderías y con matadores, pero que no está nuestro
es
Juan Ortega.
Es una ausencia,
¿no?
Inaceptable, y más pasa la temporada, más inaceptable se hace. Lo digo porque Juan Ortega empezó a torear ya muy despacio en Valdemorillo. Lo hizo en Málaga el otro día. Respecto a la repercusión social del acontecimiento, recordemos que si Ortega vino a pie desde la casa natal de Picasso, lo que hizo Cayetano fue venir en un Cadillac,
sí,
que también utilizaba Picasso, acompañado de Zapata, este pintor de fama internacional, como dicen los tópicos, que se ocupó de decorar, pintar su traje de luces de forma, para algunos, discutible, para otros, llamativa.
A mí me gustó. Para ese día, para esa circunstancia concreta, no obviamente todos los días pintar así un vestido de luces. Pero
inequívoco del ambiente y del aire cosmopolita con que debe vivirse la tauromaquia. Y entrando en faena, creo que, en efecto, la corrida de Álvaro Núñez tuvo sus momentos de sombra también, algún toro bueno y de calidad, y que ese de calidad, sobre todo me refiero al de Ortega, le permitió volver a torear con esa lentitud, con el capote, con la muleta, ese sentido y ese sentimiento, ¿no?
El primero de Cayetano fue un gran toro también, el jabonero, sí, ese primer toro.
Toros serios, toros bonitos y toros bien hechos.
Sí, bien presentada la corrida y con muchas ganas. Yo personalmente, es un ganadero en el que confío mucho y que espero que vaya limando la ganadería. Es algo muy difícil de hacer, pero Álvaro es un grandioso ganadero, pero es cierto que hubo ciertos toros haciendo cosas más extrañas, ¿no? Que no te esperabas, pero bueno, después también salió
Álvaro Núñez. Es una escisión de Núñez del Cubillo, que fue la ganadería titular y protagonista el domingo de Resurrección. Ahí tuvimos también el despliegue de medios que está haciendo Onda Ruedo y Onda Cero para cubrir la temporada. Es extraordinario, sobre todo con nuestro propio dinero, que es lo que conviene recordar. Y de los tres que estuvo, fui yo. ¿Tú lo viste por televisión sin problemas?
Sí, yo lo pude ver por la aplicación del móvil.
Sí, yo estuve en la plaza. Sí,
yo tuve problemas que al final desistí. Es algo que ya yo reconozco el perdón, ya ha hecho un comunicado pidiendo disculpas por parte de Mundo Toro Televisión, diciendo que esto, que incluso se va a devolver el dinero a aquellas personas que habían pagado el festejo, pero bueno, es una pena que se haya comenzado de esta manera, sobre todo con esas ganas que teníamos después dónde podemos ver los toros, ¿no? Y yo creo que será fallos técnicos del comienzo, porque además la buena noticia, por mirarlo por otro lado, es por la saturación del número de abonados y de personas que en ese momento se querían conectar. Es decir, por lo menos algo de consuelo, yo que intento mirar siempre las cosas de manera más optimista, algo de consuelo es el hecho de que la razón sea precisamente por la marabunta de gente que en ese momento quería conectarse.
Bueno, yo esperaba esos fallos. Yo de hecho contaba que ese primer toro de Morante no lo íbamos a ver nadie.
Las entradas se agotan de José Tomás.
Bueno, al final ellos intentan hacer pruebas. Yo creo que tal vez debían haber hecho una prueba previa, no la prueba suya que hicieron con la novillada de Madrid, sino una real en la que nos pudiésemos conectar, porque es obvio que todo entra, cuando suceden estas cosas, pues lo que tú dices de la venta de entradas, se satura el sistema y nadie puede entrar. Claro, arrancar Domingo de Resurrección de esa manera y que te falle, o sea, es que es un petardo muy grande, pero cierto es que la calidad del producto es muy, muy buena.
Tampoco me perdí mucho los cuatro primeros.
Bueno, claro, no.
Ahora, analizando la tarde.
Sí, claro, ahora ya todos. Pero cuando yo me pude conectar en el primero, yo le escribí a la gente, le decía, lo estoy viendo, y me decían, pues yo no. Ahí no se hacía ninguna gracia.
Yo estaba conectado en directo. Es decir, decepcionado por el rendimiento de la corrida de Cubillo y confirmando algunas cosas que son ya una tradición indigerible. Por ejemplo, que a Morante no le enviste un toro en Sevilla. Y he de recordar que sus últimas faenas han procedido del ingenio con los que él ha sido capaz de crear. Esta vez ni siquiera por ese camino, pese al temple del inicio de su faena y algún lance que pegó al primero de la tarde. Y después la situación de la que hablaremos mucho este año, porque Julián López del Juli cumple 25 años de alternativa y yo creo que se encuentra en la plenitud. Lo demostró otra vez el domingo pasado. Lo demostró, digo, con la mano izquierda y con la derecha, cuajando el único toro de Cubillo que tuvo bravura, que tuvo cierta fiereza. Y consolidando esa relación privilegiada que tiene Juli con Sevilla. Hablábamos de 12 tardes, con dos orejas o más de Sevilla.
Es tremendo.
Para el Juli. Y un grado de identificación que a mí me parece que recarga mucho la resistencia que todavía tiene Sevilla Morante, que a mí me sigue pareciendo impresionante, pero que sobre todo consolida la temporada que nos espera del Juli. Ya el año pasado fue una temporada extraordinaria.
Sí, yo creo que no se cantó demasiado, porque a lo mejor iba más tapado también, porque fue esa temporada histórica de Morante y eso quizá tapaba mucho más, pero la temporada del año pasado del Juli fue una de las históricas de su carrera. Y según ha arrancado esta, pues en los 25 años, que siempre le llevamos 25 temporadas preguntando cuándo vas a parar, y no...
Es que no da motivos,
No para.
O sea, si diera motivos, podríamos cuestionar que la carrera se está dilatando, pero es que el Juli está demostrando que cada año es mejor al anterior. Y si sigue así, ¿por qué?
La relación con Sevilla, lo que tú decías, es increíble la cantidad de puertas del Príncipe que tiene. Incluso una relación mucho más afectiva y mucho mejor que la que tiene con Madrid ahora, un torero de Madrid, ¿no? Que la que le tiene con Madrid. Cosa contraria que le está empezando a pasar a Morante, ¿no? Pero también es por el juego que le puedan dar los toros. Lo del Niño del Cubillo, bueno, es algo que las ganaderías, yo insisto, es algo que hay que cuidar mucho, ¿eh? Y hay que mirar tanto a las figuras en función de lo que tienen delante. Y es algo que tendremos que examinar, evaluar y criticar también, ¿eh? Aquí. A ver qué ganaderías y qué ganado y qué toros nos salen en este inicio de temporada, ¿no?
Ahora hablamos del inicio de temporada, pero en este programa siempre hemos hecho memoria y patrimonio. Así que, ¿te parece, Juan, de si abrimos un poco la historia de la tauromaquia, ese álbum que nos gusta mirar hacia atrás, de color sepia normalmente, para fijarnos en un torero trianero como Ortega, aunque Ortega sea un trianero un poco circunstancial, y grande, tan grande, que se llamaba Juan Belmonte?
Nos adentramos en uno de los momentos y personajes más importantes de nuestra taurohistoria. Si la historia de la tauromaquia tuviera edades, que las tiene, la que en España corresponde a los carruajes de caballos, adornados con pamelas y sombreros de Cartier, estaría asignada por la edad de oro que cambió los tiempos. Una edad marcada por un hombre que convulsionó, que trazó las pautas del futuro, Juan Belmonte García. Juan Belmonte nació en Triana, en Sevilla, el 14 de abril de 1892. Los comienzos pasaron por el espinoso sendero del escepticismo. Poco apoyo, pocos recursos. Acompañaba a su padre al mercado de Triana y ponía el oído en las conversaciones de los mayores. Aprender era su obsesión. Conversaciones de toros, callado, leyendo y escuchando. Y así, poco a poco, se fue construyendo la leyenda. Él mismo lo explicó. Lo que vamos a escuchar a continuación es la voz de Juan Belmonte, documento histórico que hemos podido rescatar y donde escuchamos a Belmonte contando cómo empezó todo, cómo toreaba de salón porque no podía ir a la plaza, cómo su hermano fue su primer becerro.
De todo aquello que yo oía, pues sí, y el toreo, como yo no lo veía en la plaza, ni aunque era las pocas veces que iba, pues entonces me lo hacía yo solo, me lo hacía en el espejo. Recogí alguna vez que me iba al espejo yo a dar mis lances y a componer el cuerpo.
Y sobornaba a su hermano para que hiciera de toro. Y bien que tuvo que hacerlo a tenor de los resultados. El toreo de Juan Belmonte era heterodoxo. Todos los terrenos son del torero, decía, y no hay registrador de la propiedad que se resista. El torero puede pisar todos los terrenos, una teoría que hacía añicos lo establecido hasta ahora.
A sus hermanos, a sus amigos, con su cornamenta, con su cuerno. Se lo hacía a mi hermano, que siempre he tenido yo un hermano en disposición, en edad de embestir. Claro, mi hermano Manolo, pues se dedica a ese
tema. Pronto, su desgarbada figura se fue apoderando del duende, del arte del toreo único. Entre los años 1912 y 1920, Juan Belmonte se midió con sus coetáneos por España, por Francia y América. 9 temporadas de rivalidad en la edad de oro del toreo español. Un periodo que Juan inició como novillero en Valencia, en Sevilla y en Madrid. Eligió la de la carretera de Aragón, en Madrid, para tomar la alternativa en octubre de 1913. En una tarde aciaga en la que salieron al ruedo hasta 11 toros y murieron varios caballos. Pero enseguida revalidó su envidiable cartel con su forma de torear a la Verónica, a un toro de Contreras en el año 14 y sobre todo con la asombrosa faena realizada a un toro de Concha y Sierra en el año 1917, ambas faenas también en la antigua Plaza de Madrid. Sus partidarios enseguida formaron legión, empezando por los intelectuales y amigos de Juan, que le acompañaron en su reaparición en 1934 en el anfiteatro de Nimes. Belmonte fue producto literario de la generación del 98, que se hizo belmontista casi al completo al admirar al héroe que veía. Ningún torero ha tenido antes ni después tantos apoyos y amigos entre intelectuales del máximo nivel. Julio Romero de Torres, Sebastián Miranda, Pérez de Ayala, Valle Inclán, Julián Cañedo, Gómez Hidalgo, Julio Camba, Enrique de Vera. Junto a ellos se reunía el maestro Belmonte en el Café de Fornos de Madrid para participar en tertulias. Un destacado representante de la generación del 27, Gerardo Diego, le dedicó la oda a Belmonte. Valle Inclán, amigo personal de Juan, en Luces de Bohemia, recogió parte de sus sentimientos acerca de la personalidad del diestro. Juan se transfiguraba, decía, delante del toro, adquiriendo la belleza de una estatua clásica. Pero el que acabó de forjar el mito belmontino fue el periodista sevillano Manuel Chávez Nogales, que le escribió la biografía titulada Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas. Belmonte, el pasmo de Triana, la figura que revolucionó y sigue revolucionando el toro, el que descubrió el temple, el que elevó aquella media que valía por dos, el que paró el toreo. Fue amo en el ruedo y quiso ser también dueño de su destino. Aquel 8 de abril de 1962, Juan Belmonte se enfrentaba por enésima vez a la muerte que nunca temió. Pistola en mano, alcanzó definitivamente la eternidad que se había forjado en los cosos. «Solo te falta morir en la plaza», le dijo un día Valle Inclán. «Se hará lo que se pueda», respondió el torero. Y frente al cuadro en que Ignacio Zuloaga cinceló el ser de Belmonte, dijo adiós a la vida en su finca sevillana Gómez Cardeña. Su vida iba ya camino de las tablas, a pesar de que fue un torero encastado y bravo. Belmonte, el inmortal, apretó el gatillo.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Abril Belmonte, porque nació en abril, el 14 de abril de 1892, y porque murió en abril también, en Utrera, el 8 de abril de 1962. Hemos hablado de Sevilla. Tenemos que decir que Madrid ha abierto también su temporada ya hace unas semanas, pero el día de más empaque, de más repercusión, fue este último domingo con la buena actuación de Borja Jiménez, que confirmaba con el buen gusto de Curro Díaz, que malogró con la espada una faena que hubiera sido oreja, y con el punto honor, con el valor de Garrido, que realmente no tuvo grandes oportunidades más allá de mostrar esa casta que lo caracteriza. Pero si hablamos del comienzo de la temporada, tendremos que hacer un poco de memoria de Madrid, de Valencia, de Castellón, de las ferias francesas y sobre todo del predominio y el dominio de Andrés Rocarrey, que fue el gran triunfador de Arles, que lo fue de Valencia y que tiene pinta de serlo de todas las ferias que tenemos por delante, independientemente de que el domingo en Sevilla no tuviera suerte con el lote de Cuya, ¿verdad?
Roca. Y la fuerza en la taquilla, que yo creo que eso es donde marca el ser figurón del toreo, porque es cierto que donde él se anuncia es que arrasa, es que ya sucedió la temporada pasada y está por el arranque de temporada en ferias donde, bueno, a veces no es fácil llenar todas las tardes, la de Roca sin duda está siempre llena, o sea que yo creo que ahí es donde se refleja lo que él hace en el ruedo, claro.
Fuerza de la taquilla, de nuevo la fuerza del público en las fallas en Valencia y... Otra cosa que me ha gustado también de Valencia, que ha sido, le estábamos esperando durante todo el año, ha tardado un año después de su reaparición, hace ya un año, que es Alejandro Talavante. Sí. Alejandro Talavante, fantástico, triunfador también desde mi punto de vista en Valencia, y yo creo que ha vuelto también por segunda vez igual que Onda Ruedo, ha vuelto Alejandro Talavante y creo que vamos a nos va a dar muchas tardes de gloria.
Estoy de acuerdo, yo tuve ocasión de desplazarme también con mi propio dinero a Olivenza, a la tarde que...
¿Pero al callejón o al tendido?
No, al tendido, sin pagar, pero porque iba a efectos informativos mediáticos, o sea, yo soy un profesional de esto,
vale,
Elena.
Muy bien. No lo dudo.
Vivimos de también de estos momentos, ¿no? Y he coincidido con Juan de que hemos visto a Talavante con la expresión que había perdido.
Eso es.
Con la categoría que tenía.
Con las ganas que teníamos de verlo de nuevo así.
Y no tan desdibujado como lo observamos el año pasado. Va a tener que justificar la apuesta que hace la empresa de Madrid con él, porque lo apodera la propia empresa de Madrid a través de Simón Casas. Pero todos los indicios que estamos viendo de este año en el que reaparece Castella, por cierto... digo que Talavante tiene pinta de ser uno de los grandes protagonistas.
Confiemos y es bueno para la tauromaquia, claro. El año pasado fue muy difícil, muy complicado para él y en el ruedo y bueno, pues confiamos en que este en que esta temporada vuelva a ser de Talavante porque es bueno para todos.
Y esta temporada también tiene epílogo, este arranque de temporada.
Me han renovado el contrato.
¿Qué nos querías decir? ¿Cómo querías repartir tus categorías de premios y de castigos?
Bueno, he venido sin broncas. Me ha preguntado Juan de, digo, no traigo broncas con lo que me gustan a mí, pero bueno, poco a poco, que queda mucha temporada.
Habrá broncas, sí.
Porque hoy volvemos, ¿no les da alegría? A nosotros muchísima. Volvemos a juntar una terna especial, diferente. Bueno, yo diría que es un cartel casi imposible, muy desigual. Pero ese es nuestro encanto. Volvemos con muchas ganas para contarles todo lo que sucede en las plazas de toros y fuera de ellas también. Siempre desde una perspectiva diferente y sin pegar tres tandas de muletazos iguales. Yo también vuelvo más o menos igual, repartiendo premios y broncas a quien me plazca. Así que la primera gran ovación de esta nueva temporada es para nosotros, por volver.
Muy bien. Pero déjame saludar desde el tercio. Muchas gracias.
A ver, me hubiese gustado darle las dos orejas a Mundo Toro TV por su estreno, pero no sería muy justo. El arranque fue, como diría, dramático. Pensar que los clarines de la Maestranza ya estaban sonando y todos los dispositivos móviles estaban en negro. Mirabas en Twitter, todos en negro. Preguntabas en tus chats más toreros y todos en negro. Nadie la estaba viendo. Bueno, yo sí, yo fui capaz de conectarme. Soy una privilegiada, lo sé. Hoy han pedido perdón, dicen que fueron unos 300 los que se quedaron sin señal, yo creo que fueron alguno más, pero para ser justos hay que premiar también la calidad de la retransmisión, marca propia Movistar, y que dicen tener ya casi 19.000 abonados, así que bueno, para ellos, división de opiniones. Y un recuerdo aquí también pues para un personaje peculiar, particular, diferente, carismático, culto, polémico también y con el que muchas veces pues yo no coincidía, pero por encima de todo era aficionado a los toros y nunca dudaba en defender la tauromaquia. Ayer, de un infarto, se paró la vida de Fernando Sánchez Dragó y como hombre culto y taurino me apetece guardar también unos segundos de silencio en este primer Onda Ruedo de la temporada. Descanse en paz.
Pues me adhiero al homenaje a Fernando Sánchez Dragó, que siendo liberal y libertario hizo de los toros una bandera por la libertad y también por la estética, por la pasión. Él conocía la tauromaquia en todos sus órdenes y dimensiones, desde la antropológica y cultural hasta la más emocional. Así que la gloria esté Sánchez Dragó, qué buen aficionado y qué buen colega. Juan de, hemos terminado el primer programa. Entre otras razones porque Nacho Arias, nuestro técnico, lo ha hecho posible y porque es el primero de muchos otros que van a sucederse. Así que bienvenido, Juan de, hasta la semana que viene.
Bienvenido a todos y bueno, yo creo que esta es la primera de muchos éxitos que vamos a tener por delante.
Elena Salamanca, gracias a ti también.
Gracias por contar conmigo una temporada más.
Pero ¿cómo no vamos a contar contigo?
Es un placer.
Sí, esta terna está muy consolidada. Pues sobre todo porque nunca terminamos. Nunca
ya he dicho
terminamos,
que somos un poco desiguales, ¿eh?
Nunca terminamos de tocar fondo. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes.
Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es.